¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Y volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Sean bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Y saludo con mucho gusto a mi compañera Adriana. ¿Cómo está, Adriana?
Félix, muy buenos días, muy bien. Aquí, feliz de estar una semana más acompañándolo en este programa tan bonito.
Muy bien. Ahora, ¿quién tenemos en controles, Adriana? ¿A quién va a saludar?
Efritas. A nuestro productor técnico, Efraín Vázquez. Un saludo.
El señor de producción. Vámonos.
El señor.
Bueno, licenciado, para que no se me vaya a molestar. A ver, Adriana, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a...? Vamos a hablar de algo que viene mucho en mi dieta.
En su dieta.
Y bueno, ya la perdí en esta semana, pero todavía ahí estoy. La jícama. ¿Cómo ve?
La jícama.
Viene la jícama.
Otra mexicana.
Como colaciones.
Otra mexicana más.
Sí.
Y no precisamente la que fruta vendía. No, esta sí da muchos regalos y es bien fácil de cultivar. Uh-huh. Se puede hacer en la casa, en su maceta o en un campo muy grande, y pues es algo que no debe dejar de lado. Úsela mucho porque a usted le beneficia bastante
mucho
en su dieta, sobre todo, usted lo dijo ahorita, en la colación.
En las colaciones.
Sí, sí. Es casi pura agua, con un sabor dulce, neutro, uh-huh, agradable, fresco.
Fresco, sí.
Se siente muy fresco, de que eso... Pues es un tubérculo, es vamos a hablar parecido a la zanahoria.
Ok.
Así crocante, fresco, de color blanco.
Blanca. Uh-huh.
Muy sabrosa.
Entonces la jícama es un tubérculo.
Lo que se come es el tubérculo, es la parte de la raíz, lo que está bajo la tierra.
Ok.
Todo lo que crece hacia arriba no se come.
¿Es una fruta o una verdura?
Para términos prácticos, vamos a decir que es una verdura por el color de la planta, que es la que vemos.
Ajá.
¿Sí? Es una verdura. No es fruta porque no tiene semilla. En la parte de adentro la semilla está afuera. No es... ¿Cómo la conoce usted? Como una fruta. En realidad
la ubico más como fruta.
Como fruta. Pero al no tener la semilla adentro, no es fruta. Uh-huh. Es una verdura porque su formación es verde.
Uh-huh.
Al final nos comemos el tubérculo, que es la parte que está escondida. Entonces,
que está dentro de la
que
tierra.
Que está dentro de la tierra o bajo,
okay,
la tierra.
Okay.
Tubérculo. Okay. Recuerde que bajo la tierra se dan tubérculos, bulbos y raíces.
Ok.
Bulbos como la cebolla.
¿El ajo?
El apio. El ajo.
Ok.
Raíces como...
Jengibre.
Jengibre. ¿Se acuerda de otra?
No, ya
la
no
patata.
Probé. Ah, sí. Okay.
La patata. Y tubérculos, zanahoria, uh-huh, y ahora la jícama.
Ok, muy bien. Muy bien, Félix. Anda con todo ahora.
No, pues es que la verdad hacía falta, ya teníamos tiempo que no tocábamos el tema de tubérculos de la parte colación, de la parte que se come. Ayuda mucho en la dieta, ayuda mucho, bueno, de muchas formas.
De muchas cosas.
Y lo más curioso es que es bien fácil y bien... No es muy rápida para su desarrollo, sí está tardadito, pero es fácil de cultivar y de darle seguimiento.
Ok. Y luego, ¿cuál es el origen de la jícama? Ahorita mencionaba que una mexicana.
Una mexicana que fruta vendía. La jícama es uno de los productos mexicanos, bueno, del México.
Uh-huh.
Que en su momento encontraron los conquistadores. México era, pues, hasta los límites con Colombia, desde Canadá, desde por allá. O toda esta zona de Mesoamérica, hablando del continente, ahí es donde se desarrolla la jícama. De aquí es originaria. Es otro de los mexicanos, así textual. Y le estoy hablando de que hay registros en consumo de 3,000 años atrás. O sea, aztecas, mexicas, esas culturas ya la consumían muchos, muchos miles de años antes que llegaron los conquistadores aquí a este lugar.
Okay.
Ese es el origen. Y pues ahora sí que en la actualidad regada por todo el mundo, bien vista y bien aceptada, y su consumo es mundial, es ahora sí que ya es global, ya en todos lados se siembra, se cultiva. Bueno, no en todos lados, porque no le gusta el frío.
Ok.
No le gusta el frío. Esta sí
es de calor.
Sí, es más de climas templados a cálidos.
Ok.
Pero con humedad. Esta sí requiere de humedad.
Mucha agua.
Sí, esta no es... Esta es como, ¿qué le diré? Como una persona que tomó algo amargoso un día antes y no sabe por qué su jaqueca del día de hoy. Y requiere mucha agua.
Y requiere mucha agua. No me ha pasado.
No, por eso lo estoy diciendo. Yo sé que usted es incapaz de todo eso.
No. ¿Eh? Muy bien,
Félix. Aquel se está riendo. Algo ha de saber.
Oiga, Félix, ¿y por qué el nombre de la jícama?
Náhuatl. Náhuatl es el textual. El nombre es chicam. Chicam o chicama. Y ya de ahí brinco a jícama.
Ok.
A la hora que los conquistadores, los españoles, escucharon, cuando vieron eso, comer esa cosa, que la probaron, y cruda. Ah, caray, ellos conocían algunos tubérculos, pero habría que cocerlos, crudos no.
Hey.
Entonces ellos vieron aquello y hasta pensaban que era venenoso. De hecho, ahí se descubrió la toxicidad de manera muy, muy curiosa, pero mucho de lo que, con lo que se defendieron esas... esas partes de pueblos originarios fue con la parte de arriba de la planta de la jícama, con las vainas, es lo que vamos a hablar al rato, son tóxicas.
Ok.
Hay que tener mucho cuidado. La vamos a sembrar en la casa, pero todo lo verde, todo lo que está arriba, no se come.
Okay.
Es tóxico. Y tóxico me refiero a que mínimo el estómago va a renegar y se va a rebelar. Y todo lo que llegue al estómago lo va a contagiar y van a hacer una manifestación y una protesta enérgica. En pocas palabras, se van a soltar el pelo.
Muy bien. Le iba a preguntar sobre las familias, pero pues...
La familia a la que pertenece la jícama se va a sorprender. Es leguminosa.
Ok, nada que ver.
Es la leguminosa que se come la parte que está bajo la tierra. Es de las pocas leguminosas, por no decir la única. ¿Cuál es la característica de las leguminosas? Que generan el fruto en una vaina.
Ajá.
Con semillas dentro. Esas son las semillas que se comen. Ese es el fruto de la leguminosa.
Uh-huh.
En este caso, la leguminosa, su fruto es tóxico. Esa vaina y esa semillita parecida al frijol es tóxica.
Okay.
No se recomienda. Bueno, no se come.
Okay.
Lo que se come es la raíz, el tubérculo.
Muy bien.
La semillita, haga de cuenta que está viendo un frijol cuadrado, como cuadradito. Okay. Como si al frijolito, imagínese lo cocido y lo aplasta. Como si estuviera aplastado y de forma cuadradita.
Cuadrada.
Esa es la semilla de la jícama.
Ok.
Y no sé por qué estoy hablando de semilla la jícama.
No, está bien. Estábamos hablando de la... Bueno, le preguntaba yo sobre las familias y me dice que pertenece a las leguminosas.
Leguminosa, exactamente.
Okay. Y luego, siguiendo ese tema que comentaba de las semillas, ¿cómo son las... Bueno, pero yo no conozco las ramitas de las jícamas. La planta.
Okay. Es una planta trepadora. ¿Qué quiere decir? Que crece y con guías. Y crece y crece y crece hasta que la deje usted crecer. Desde que siembra la semilla hasta que ya está lista la raíz, la jícama que conocemos, se tarda de 5 a 6 meses. En ese tiempo, la semilla tarda en brotar 2 semanas. De las 2 semanas hasta los 5 meses, es una de crecer y crecer y crecer. Una planta aquí es suficiente para llenar toda esta pared de follaje. La hoja es muy parecida a la planta de frijol. Es verde, como si fuera un corazoncito,
okay,
así ligeramente puntiagudo, uh-huh, y así va creciendo, como una guía va creciendo.
Okay.
De pronto, esa guía, salen 2 ramitas. Uh-huh. Las 2 ramitas son guías, pero en medio de esas 2 ramitas sale una especial, diferente de las otras. Ahí, uh-huh, en ese tallo es donde se va a generar un bulbo que posteriormente va a ser una flor. En ese tallo, imagínese usted el tallito y le salen 3, 4 bulbos, más adelante otros 3, 4, así como si fuera un ramillete, así, en disquitos, así, va saliendo como anillos. Cada bulbito es una flor. Uh-huh. La flor es de color lila, entre, pues sí, un azul intenso hasta un púrpura, un lila. Muy parecida a la flor del frijol.
Okay.
Ahí en esa flor, conforme se va a ir secando, ahí se va a generar la vaina.
Uh-huh.
Y cada vaina va a contener entre 8 y 10 semillitas de esos cuadritos que parecen frijol.
Los que me comentaba ahorita.
Así es. Uh-huh. Pero es de color verde, por eso la palabra verdura.
Por eso verdura.
Por eso verdura.
Ok, ok, ok. ¿Y hay diferentes tipos de jícama?
Hay muchos. Ya actualmente en las regiones ya tienen, por regiones tienen clasificadas demasiadas variedades. Aquí vamos a hablar de la común, la mexicana, que es originalmente la conocían como la fruta de agua, porque, uh-huh, la sensación de al morder una jícama parece que, al disolverse parece que es agua.
Uh-huh.
Hay otra jícama que su jugo es muy lechoso y le dicen de leche.
Mm-hmm.
Hay otra que le dicen jícama nuez, pero esa es una variedad que se está desarrollando mucho en la parte de Asia. Acá no es muy bien vista porque es más pequeñita, más chiquita y como que tiene un uso más para el lado medicinal que para el lado alimenticio.
Okay.
Pero esas son las 3 grandes variedades. Bueno, y dentro de esas está la criolla, está la... Aquí en México ya hay muchos estados, muchos gobiernos, mucha investigación y están desarrollando variedades de acuerdo al clima y a la forma de los terrenos.
Adaptándolas.
Adaptando a través de investigaciones y ahora sí que entre prueba, error y sustento, sí, científico,
uh-huh,
están desarrollando variedades que soporten más sequías, que soporten más fríos, uh-huh, o terrenos diferentes.
Ok.
Sí, pero esa sería la condición.
Uh-huh.
Nosotros aquí en Durango consumimos una jícama que es la de agua. La común.
Como la tradicional.
La tradicional.
Conocemos.
Que usted la corta y no sale como leche, ¿no? Sale. Si es que sale jugo, es cristalino.
Uh-huh.
La tradicional, pues.
Sí, sí, normal. Normal.
Sí, o la común.
Y aquí en México, ¿quién es el que produce la jícama?
Centro-sur de México. Estados como Morelos, uh-huh, Michoacán, Veracruz. Hacia abajo, Tabasco,
uh-huh,
Chiapas, Oaxaca, Campeche, son los productores. Bueno, un poquito del centro, estamos hablando de Jalisco, Guanajuato, todos esos estados. Actualmente ya, digo, por tradición son ellos, pero en la actualidad ya la mayoría, acá para el norte también se están intentando plantíos muy exitosos, sobre todo en Sinaloa y en Tamaulipas. Están intentando el crecimiento de ese producto ya para pues desarrollarlo con mayor énfasis.
Uh-huh.
Lo que es Durango, Coahuila, Chihuahua son menos productores en cantidades, pero todos están haciendo un intento.
Okay.
Aquí el problema para el campesino al sembrar grandes cantidades es el precio. son productos que el precio es muy bajo. Entonces, a veces no es muy buen negocio para ellos y prefieren irse por las siembras tradicionales del frijol, el maíz, el trigo. Y este tipo de productos los dejan como segunda parte. Es sustento de muchas familias, pero del centro sur de México. Para acá no es muy común ver esos cultivos. Pero usted en su casa sí le puede hacer un lugarcito. Lo que es el follaje es bonito.
Es a lo que iba. Aquí es en bonito, casa sí. Lo podemos cultivar.
Sí, sí se puede.
¿Y cómo lo cultivamos? Compramos la semilla.
La semilla hay que comprarla.
Y yo, compramos la semilla.
Por ahí vamos a empezar. Pudiera ser, pero es complicado que de una jícama chaparrita, porque casi todas son grandes, las que usted ve en...
La mayoría son grandes, pero sí hay unas...
Bueno, una pequeñita pudiéramos sembrarla para obtener semilla, sí, pero ahorita tocamos eso. Okay. La jícama normalmente grande, para que sea una buena jícama, es de medio kilo hasta un kilo. Lo que pesa, y ahí usted cuando la va a comprar, busca una grande. ¿Por qué?
Sí, una grande, sí.
Pues para cortar las rodajas o hacerla, ¿cómo le llaman? Tipo juliana, así cuadritos largos, tiritas y demás. Bueno, semilla. Vamos a preparar la semilla remojándola 12 horas, lo que es la noche. En la tarde las pone en un recipiente con agua esas semillas, en la mañana... Las que estén flotando no sirven, fuera.
Okay.
Las que estén abajo ya están hidratadas, son las que vamos a sembrar.
Okay.
Dos sopas, dos opciones. En una caja ponemos de una en una, o en un vasito con tierra, ahí las ponemos, un granito por cada vasito. Un vasito de esos desechables. En lugar de que los tire, vamos a reciclarlo, tierra, y ahí ponemos nuestro granito de jícama. ¡Pum! Ahí lo dejamos.
Okay, nuestra semillita.
En 15 días va a brotar una plantita. Cuando en el vaso usted vea que está lleno de raíces, simplemente quita el vaso y lo deposita en su macetota. Ahí en medio, ahí lo va a poner. Y a regarlo, y a regarlo, y a regarlo, y aquello va a crecer que no tiene usted idea de lo bonito que se va a ver su pared verde.
Ok.
Hojas muy bonitas, está muy vistosa la planta.
¿Cuánto tiempo me decía que se tarda en tener la jícama?
Ah,
¿5 meses? 5 meses. Ok.
A los 15 días brota. Vamos a dejar el mes completo para trasplantarlo del vasito a la maceta. Esa es una opción.
Un mes en el vasito.
Un mes en el vasito.
Ok.
Pero esa es una opción. Lo puede poner directamente en la maceta. Yo decía en los vasitos porque a veces en los grandes terrenos las semillitas pues nos quedan chuecas. O si tenemos en el patio un lugar, si lo llevamos en plantita chiquita, podemos diseñar exactamente dónde queremos tener nuestro producto. Por eso el vasito.
En cuestión de estética y de saber, ¿verdad?
Ándale, una esquinita, un triángulo. Ya ve, ahora los diseñadores de imagen, de exterior, de interior, les encanta lo de las plantas y esa es una muy buena opción. Muy buena opción. Esa es una.
Okay.
La otra... Resulta que la jícama, un mes, empieza a crecer. La trasplantamos o ya la dejamos crecer ahí. Regándola va a crecer. A los 2 meses ya va a estar grande, ya va a tener 2 o 3 guías por todo donde usted la ponga. Se recomienda un palito ahí para que se vaya guiando.
Para que se detenga.
Sí. O igual, si le va a poner a una esquina, amarre de un palito, ponga un hilito hacia el techo, hacia...
Para que se agarre.
Para que se vaya guiando.
Ok.
Se vaya guiando. De hecho, puede usted hacer un entramado así de hilitos y por ahí se va
a ir. Y se va a ir por el...
Sí. Ajá. Por donde usted le indique, por ahí se va.
Ay, se va a ver bonito. Ay, yo...
A los 2 meses, bueno, a los 3 meses empieza a salir ese tallo que le decía yo, en medio de las guías, va a salir un tallo donde va a generarse unos bulbos y de ahí sale la flor y de ahí la vaina. En 4 meses, entre los 3 y los 4 meses va a estar aquello entre lila y morado de flores.
Tupido.
Sí, tupido. Y además, contrastando con lo verde del follaje y con el blanco de su pared, se va a ver muy bonito ese... ese adorno.
Ande.
Y como va a tener otras plantas alrededor, pues aquello va a parecer una selva, ¿verdad?
Se va a ver bonito.
Muy bonito.
Uh-huh. ¿Y a los 5 meses?
A los 5 meses, cuando usted vea que ya están las vainas, ya están las vainas, parece frijol, la vaina de frijol, o de patoles, así las va a ver colgando ahí por todos lados, que se empieza a poner café, es momento de cortar la planta.
Ok.
La va a cortar a una distancia de 15 centímetros de su maceta, que no le dé pena ahí, pum,
dale,
la corta. Y todo aquello verdecito, cafecito,
se va a secar.
Pues lo va a quitar, se va a secar y a esperar pacientemente el próximo año cuando vuelva a poner semillita.
Ay, wow.
Es una planta anual.
Ok.
Porque de cada semillita se va a generar...
una jícama.
Una jícama.
Un jicamón.
Un jicamón o un jicamoncito, dependiendo de cómo lo haya
cuidado. De los
cuidados,
sí.
Sí, pues a alguna le gusta la música de rock, a otra le gusta cumbia. Vamos a ver cuál se desarrolla más.
Ok.
¿Sí? Entonces, esas vainas que están ahí es la semilla de la jícama.
Uh-huh.
Esas semillas nos van a servir...
Para volver
a sembrar. Uh-huh. Pero... normalmente las semillas de la primera tanda no son muy recomendables, como que no funcionan las primeras. Hay que tener paciencia
A
la segunda.
¿Por qué?
A la segunda tanda. Porque son los doctores, los científicos, los másters en agronomía quienes nos pudieran explicar eso. Me di a la tarea de buscar, de buscar un experto en agronomía y... pues voy a decir que no lo encontré porque a todos los que les pregunté me dijeron...
No sé.
¿Por qué la primera generación no funciona correctamente o tiene muchas fallas a la hora de reproducirse?
Okay.
Hay que esperar la segunda tanda. Pero ya vamos ya estamos contactando con gente ahora sí que de ciencia para que nos dé ese tipo de explicaciones
nos
en
explique.
Vivo. En vivo, así, lo vamos a traer para que platique aquí.
Ok.
¿Sí? Ya más adelante.
Muy bien. ¿Y qué vitaminas o minerales nos puede proporcionar la jícama?
Vitamina C, vitamina A, y la vitamina B también.
ABC.
En el complejo B, sobre todo el folato, que viene a ser parte del fólico.
Okay.
El ácido fólico. De entrada, al decir vitamina C, pues ya contiene antioxidante. Ese es el antioxidante y también un preventivo para las enfermedades respiratorias.
Okay.
Esas gripitas y esas cosas, esos cambios de clima que
ayuda.
Nos afectan la garganta y demás. Esa es la parte de vitaminas. Minerales. Potasio. Magnesio, fósforo, calcio, básicamente. La jícama, hay un problema. Es una cosa bien curiosa. Esa parte carnosa tiene mucho almidón.
Uh-huh.
La parte carnosa es como la papa, contiene mucho almidón. Entonces, se recomienda su ingesta, pues sí, como colación está muy bien, pero no comer en exceso las personas, sobre todo los diabéticos, por tanto almidón que tiene, el almidón se convierte en no procesable por el páncreas y en automático es glucosa. Para un diabético, pues en exceso. Ojo.
Sí, en exceso.
En exceso, nada en exceso, todo con medida.
Todo con medida.
Si tomas, ¿cómo decían?
Si tomas no manejes.
Si tomas no manejes, no coma tierra y hágale caso a sus papás.
No coma tierra.
Pues creo que sí.
Los niños de ahora ya no comen tierra, Félix.
No.
No, nomás los de antes.
Los de antes, pues que ahora ya todo es pavimento.
Sí, ya.
Ya no hay tierra. Pues sí.
Oiga, Félix, ¿y en aplicaciones medicinales se puede utilizar la jícama?
Fíjese que hay una... básicamente ayuda a la parte estrés, a la parte digestiva. Es muy buen digestivo. Después de una comida normal, un acompañamiento de jícama de salida, ayuda mucho a la digestión.
Con la digestión.
Y luego puede hacer también una infusión, una...
¿Un té? Como un té.
Como un té, pero fresco, como agua fresca.
Ah, ok.
Jícama con limón.
Pero se licúa la jícama, ok.
Sí.
Ah, ok.
Hay que partirla cuadrito. Bueno, se licúa. Se le pone agua, se le pone limón, algo de endulzante, y es un agua fresca que le ayuda a la digestión. Y además es muy... Ahora sí que... Pues como todas las aguas frescas, le da mucha saciedad, mucha... Una sensación de que ya quedé lleno, o sea, todo...
Ok, muy bien.
Para evitar comer más carbohidratos, y no puedo seguir diciendo eso porque me van a regañar los nutriólogos.
Me van a funar. Ok, le iba a preguntar alguna receta, pero pues como tal receta sí.
Pues mire, sí traigo una...
Porque pues yo hacía recetas, pues no, más bien acompañamientos. ¿En qué querías? ¿Las jicaletas?
Por ejemplo.
¿Las que venden en los tianguis?
No, y hay una bebida que...
¿Que trae jícama?
Que trae jícama.
¿Los tostilocos traen jícama? Unos, no todos.
Bueno, pues es que depende de la loquera y depende de dónde lo vaya a comprar, pero sí, sí he visto muchos. Pues mire, es una jícama mediana, pelada, se corta, un litro de agua, dos limones, una, dos cucharadas de miel, hielo opcional.
¿Para hacer una agüita fresca?
Sí, para hacer una agüita fresca. Y al fin, y unas dos hojitas de menta.
Ah, ok. Sí,
la menta, toque, ¿no? Ese es el toque. Se licúa, luego se agrega el agua. Opcional, la puede colar para que nada más sea fresco, pero lo puede dejar la pulpa la para sentir la sensación de que ya me llené, es con la pulpa. Quedaría muy bien.
Sí.
Endulzarla puede ser con stevia, puede ser con miel de abeja, puede ser con lo que usted quiera.
O sin endulzar.
Eso es a gusto.
Ese es el gusto de cada uno.
En bebida fría y las hojas de menta, pues hasta como decoración. Ya si usted quiere agregarle algún destilado de esos magueizotes, magueicitos, bueno, pues...
Opcional,
¿verdad? Llámese... Destilado, pues ya ve que aquí cerca hay un lugar que es un pueblo mágico que se caracteriza por vender unas gorditas sabrosas, pero nunca han dicho que también venden un destilado
muy bueno.
Huérfano.
Ah, sí, ya sé por qué huérfano.
Sí, de ese que le falta a su madre, al pobre destiladito. Bueno, pues yo creo que ese, un chorrito de eso en todo esto que hicimos. Pues por lo menos le vas a ver fresquito.
Sí, ¿verdad? Sí, para acompañar una comida, sí. Como tal, pues como principal no puede ser, ¿no? Creo que no.
No,
más bien es como principal. Un acompañamiento en un cóctel de frutas o...
Una ensalada de verduras con trocitos de jícama, así que se sienta algo crujante, pues es muy sabroso.
O como decíamos ahorita, con una colación, así.
Como una colación.
Con...
Sí, así.
Cortadita en palitos, no sé cómo se diga, pero así cortadita.
Yo había oído la palabra juliana, creo que son las papas que están así.
Son las que están así como larguitas.
Como larguitas.
Ok.
Y ya nos están haciendo señas, se me hace que ya estamos terminando.
Yo creo que ya terminamos con las preguntas, me gustó este programa. ¿Deberíamos hablar de la menta, Félix? ¿Ya hablamos de la menta?
No.
Ah, deberíamos de.
Hacemos el compromiso.
Hacemos próximamente. La menta. Muy bien, no queda más que agradecerle a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio UGET 100.5 FM, a los que nos sintonizan y nos ven a través de Facebook Radio UGET, y recuerde que se puede comunicar con nosotros al 827-1214 para cualquier duda, queja, sugerencia, felicitación, todo lo que usted guste, estamos a la orden. Agradecemos a nuestro productor técnico Efraín Vázquez, a nuestro director por el espacio Iván Serrano. Bueno, a todos les agradecemos y pues nos escuchamos la próxima semana, Félix.
Hasta la próxima semana.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.